Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
El cuento de invierno de William Shakespeare. El pastor ha visto 9 cambios del húmedo planeta desde que dejamos nuestro trono libre de la carga de nuestra persona. Las gracias que te debemos, hermano mío, bastarían a llenar un tiempo largo, y no obstante, estaríamos aún obligados a partir de aquí, deudores a perpetuidad. Por consiguiente, te lo agradecemos.
Deja de lado tus gracias por algún tiempo y dirígemelas cuando partas.
Señor, será mañana. Me pregunto con temor sobre lo que pueda suceder o prepararse durante nuestra ausencia. Si no podría volar sobre nuestro reino algún tiempo glacial que nos hiciera decir más tarde, esto resultó demasiado cierto. Además, he permanecido demasiado tiempo suficiente para fatigar a tu majestad.
Somos muy robustos, hermano, para que puedas cansarnos.
No puedo quedarme más tiempo, rey de Sicilia.
Una semana más todavía, rey de Bohemia.
No, en verdad. Marcharé mañana.
Partiremos entonces el tiempo que acabo de decir. Y en esto no admito réplica.
No me obliguéis así, te lo suplico. No hay ninguna lengua tan persuasiva. Ninguna, ninguna en el mundo que pueda vencerme tan fácilmente como la tuya. Así sería si el objeto de tu demanda implicase mi verdadera importancia para ti mismo, aunque tuviera que rechazarlo. Mis negocios me impulsan literalmente hacia mi reino, y retenerme sería hacer de tu amistad un instrumento de tortura. Mi estancia es para mí una carga y un enojo. Así pues, para evitarnos los dos inconvenientes, adiós, hermano.
¿Es que nuestra reina tiene la lengua atada? Habla, señora.
Señor, estaba decidida a guardar silencio hasta que te hubiera hecho juramento de que no podía permanecer. Tú, señor, la incitas demasiado fieramente. Dile que todo está bien en su reino de Bohemia. El día de ayer nos trajo esta declaración satisfactoria. Dile estoy y será batido en su mejor guardia.
Bien dicho, Hermiona.
Si dijera que está impaciente por ver a su hijo, nos daría una razón poderosa. Que nos la dé y le dejaremos partir. Que nos jure que este es su motivo y no permanecerá más tiempo. Me aventuro a solicitar a su majestad la limosna de una semana todavía. Cuando recibas a mi señor Leonte en Bohemia, le daré autorización para que permanezca un mes sobre el plazo fijado para su marcha. Y sin embargo, en realidad, Leontes, mi amor por ti no está en retardo el tic-tac de un reloj de lo que uno debe amar a su marido. ¿Te quedarás?
No, señora.
¿Que no quieres?
No puedo verdaderamente.
Verdaderamente me opones argumentos poco convincentes, pero aun cuando me opusieras argumentos y juramentos para hacer salir los astros de sus órbitas, te respondería aún. Señor, no partas verdaderamente. El verdaderamente de una dama es tan poderoso como el de un señor. ¿Quieres todavía partir? En ese caso, oblígame a guardarte como prisionero. De esa manera, pagas tus gastos cuando te marches. ¿Qué contestas? ¿Quieres ser mi prisionero o mi huésped?
Tu huésped entonces, reina.
Ven. Quiero preguntarte sobre las travesuras que tú y mi señor cometieron cuando eran muchachos y estudiantes. ¿Seríais entonces unos gentiles amigos? Tan amigos como ahora.
Éramos entonces unos muchachos que no se imaginaban que hubiera otra cosa en el mundo sino un mañana semejante al hoy, y que creían en la eterna juventud.
¿No era mi señor el más perfecto holgazán de los dos?
Éramos como dos corderos gemelos que brincan al sol y balan el uno al otro. Cambiábamos inocencia contra inocencia. No conocíamos el arte de hacer mal, ni soñábamos con que alguien lo conociera. De haber continuado esta vida, hubiéramos comparecido al cielo y decir, sin culpa.
Lo que no hace sospechar que habéis tropezado después.
Oh, mi muy respetable señora. Las tentaciones nacieron desde entonces para nosotros. En esos días mi esposa era una niña y su linda persona no había cruzado aún con mi joven compañero de juegos.
La gracia del cielo nos proteja. No extraigáis la conclusión de tus palabras. Temo vengas a decirme que tu reina y yo somos diablos. Pero continúa. Responderemos de las faltas que os hemos hecho cometer, si es con nosotras con quienes habéis comenzado a pecar, y si continuáis sin tropezar con nadie, sino con nosotras.
¿Está ya vencido?
Se quedará, mi señor.
No quería hacerlo a petición mía. Mi queridísima Hermiona, jamás has hablado con mejor sentido.
¿Jamás?
Jamás, salvo una vez.
¿Cómo? He hablado bien dos veces. ¿Cuál fue la primera? Dímelo, por favor. Hartarme de elogios. Mi última buena acción ha sido rogarle que se quedara. De modo que he hablado una vez con buen sentido. ¿Cuándo?
Fue cuando tuve que esperar que 3 meses llenos de angustia se consumieran en una impaciencia mortal antes de que consintieras en abrir tu blanca mano y colocarla en la mía cerrando tu amor. Entonces dejaste escapar estas palabras. Soy tuya para siempre.
Entonces, la primera, hablé para ganar eternamente un real esposo. La segunda, para conseguir por algún tiempo un amigo. Mi mano, Polixenes.
Demasiado ardor. Demasiado ardor. Llevar la amistad tan lejos es como mezclar las sangres. Siento en mí un tremor cordis. Mi corazón danza, pero no de alegría. Esta acogida puede mostrarse, en efecto, a cara descubierta. Puede tomar su cordialidad de la libertad o viceversa, de la generosidad, de la riqueza del corazón, y hacer honor a quien la manifiesta. Pero estrecharle las manos y pellizcarse los dedos como hacen ahora, dirigirse sonrisas de inteligencia como en un espejo, y luego suspirar como si asistieran a la muerte del gamo. ¡Oh! Ese es un género de acogida que no agrada a mi corazón ni a mi fuente. Afortunadamente mi hijo se me parece. Y dicen que somos como 2 gotas de agua, pese a que todavía es un niño. Ay, sin embargo, estoy lleno de pensamientos extraños. Todo no parece sino un sueño. Parece que me asocio a la nada. Yo lo hallo en el endurecimiento de mi pensamiento y en el envenenamiento de mi alma.
¿Qué le pasa al rey Leontes?
Es extraño. Parece un poco fuera de juicio.
Hola, mi señor. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa, excelente hermano?
Parece, al juzgar por tu fisonomía, que te hayas embargado por una gran preocupación. ¿Estás inquieto, mi señor?
No. No, de ninguna manera. ¿Cómo traiciona a veces la naturaleza su locura, su sensibilidad, y se convierte en pasatiempo de los corazones endurecidos?
Señor, cuando me encuentro en el hogar, en toda mi ocupación, mi hijo es toda mi alegría, todos mis negocios. Con su infantilidad, llena de imitaciones, me cura de aquellos pensamientos que expresarían mi sangre.
Mi hijo hace los mismos oficios conmigo. Mi señor, vamos a pasearnos él y yo juntos. Hermiona, cuanto nos amas en tu hospitalidad a nuestro hermano, que todo lo que hay de más caro en Sicilia se prodigue como cosa sin valor. Después de ti y de mi joven Corretón, es el ser más cercano a mi corazón.
Estaremos en el jardín, mi señor. Te aguardamos allí.
Disponed de vuestras propias inclinaciones. Os hallaré. Cómo inclina hacia él su pico. Cómo inclina su hocico hacia él. Cómo toma con él todas las atrevidas familiaridades de una mujer para con su legítimo esposo. Se han ido ya. en el cenagal hasta las rodillas. Cornudo por encima de la cabeza y de las orejas. Si ellos juegan, yo también. Pero un papel tan vil que el desenlace me conducirá a fuerza de silbidos a la tumba. O mucho me equivoco. O hubo cabrones antes de ahora. Y queda más de uno en el presente momento. Es un consuelo pensar y soñar que los demás hombres tienen también puertas y que estas puertas han sido abiertas como las mías contra su voluntad. Si todos cuantos han tenido mujeres perjuras se hubieran de desesperar, la décima parte del género humano tendría que ahorcarse. No hay barricada para una barriga. ¿Lo has advertido?
No querría permanecer atendiendo a tus solicitudes, señor. Cuanto más le insistas, más urgentes son sus negocios.
Lo notaste. He aquí que van andando ya en flor. Se cuchichea. Se murmura. El rey de Sicilia es un... Hace ya mucho de la cosa. Y yo soy el último en enterarme. ¿Cómo ha podido ser que se quede?
Cediendo a las instancias de la buena reina.
De la reina pase. En cuanto a buena, sería la palabra conveniente. Pero el estado de las cosas no lo es. ¿Ha podido caber esto en otra cabeza pensante sino en la tuya? Pues tu inteligencia tiene el don de la penetración, Camilo. Se asimila más cosas que las cabezas de tronco de vulgo. No se notó sino por los espíritus mejores dotados. No es eso. Por algunos hombres de inteligencia privilegiada. ¿No han advertido ese asunto por casualidad los subalternos?
Señor, todo el mundo entiende que el rey de Bohemia prolonga aquí su estancia por algún tiempo.
¿Eh?
Que prolonga aquí su estancia por algún tiempo.
Sí. ¿Pero por qué?
Por obedecer a ti, Alteza, y a los ruegos de nuestra muy graciosa soberana.
Obedecer a las órdenes de nuestra soberana. ¡Obedecer! ¡Basta, Camilo! Te he dado acceso con toda confianza a lo más secreto de mi corazón. Pero me he engañado sobre tu integridad. He engañado sobre la que te atribuía.
No lo permita el cielo, mi señor.
Para decirte lo que pienso, no eres honrado. O si tienes propensión a serlo, eres un cobarde que desjarreta la honestidad por la espalda para impedir que siga el camino que debe recorrer. O si no es preciso que te mire como un servidor investido de más seria confianza y que conduce con negligencia.
Señor, puedo ser tímido. Que seas explícito, Cosil. Suplico, real señor, que seas explícito conmigo.
No has visto, Camilo. Pero lo has visto. Está fuera de dudas. O la retina de tus ojos es más espesa que el cuerpo de un cornudo. No has oído. Y lo has oído. Pues ante semejante evidencia de rumor, no puede quedar mudo. ¿No has pensado que mi mujer ha tenido un tropiezo? Si lo niegas, es porque no tienes ni ojos, ni oídos, ni pensamiento. Di entonces que mi mujer es una libertina que merece un hombre tan grosero como el de la última hilandería de lino que entrega antes de su verdadero matrimonio. Di esto y pruébalo.
No toleraría yo asistir a una conversación donde oyera calumniar así a mi real dama sin tomar venganza inmediatamente. Maldito sea mi corazón si has pronunciado jamás palabras que te convengan menos que estas. Repetirla sería un pecado tan grande como el de que la acusara si fuera cierto.
Los cuchicheos no son nada. Las mejillas inclinadas una contra otra no son nada. No son nada narices que se encuentran y labios que se besan por dentro. Nada es interrumpir el curso de la risa con un suspiro. Indicación infalible de haber sucumbido la honradez.
pasearse a caballo, pie junto a pie, acurrucarse a escondidas en los rincones, desear que los relojes fueran más rápidos, las horas minutos, el mediodía, la medianoche, y que todos los otros cegaran con la gota y la catarata, menos los suyos. Los suyos solos, a fin de poder ser criminales sin que se los viera. ¿Esto no es nada? Bien. Entonces el mundo y cuanto en el mundo hay no son nada. El cielo que no nos cobija no es nada. Y el rey de Bohemia no es nada. Ni nada son estas nadas, si lo que he dicho no es nada.
Mi buen señor, cúrate de esta opinión enfermiza y pronto, porque es muy peligrosa.
Confiesa que es cierto, di que todo es verdad.
No, no, mi señor.
Sí lo es. Mientes, mientes. Digo que mientes, Camilo, y te aborrezco. Vil contemporizador que trata de mantener la balanza en equilibrio. Si el hígado de mi mujer no estuviera tan emponzoñado como su vida, no viviría el tiempo que tarda en caer un grano en el reloj de la arena.
¿Quién la emponzoña?
El rey de Bohemia que se la lleva pegada a su cuello. ¿No te das cuenta cómo soy ultrajado? Podrías especiar una copa que daría a mi enemigo un cierre de ojos sempiterno cuya posición sería para mí cordial.
Señor, podría hacerlo con una droga lenta que obrara sin dejar rastros reveladores como el veneno. Pero no puedo creer en la hendidura de la virtud de mi temida señora, tan soberanamente honorable.
Duda lo que quieras y ve a pudrirte. Me supones tan idiota, tan desequilibrado que yo mismo me crea esta vejación. Mancillaran la blancura de mis sábanas, que conservadas intactas son sueño y seguridad, y manchadas solo espinas para arrojar sospechas escandalosas sobre el nacimiento del príncipe, mi hijo, que creo mío y a quien amo. Sin pensar maduramente mis motivos, ¿haría esto sin razón?
Debo creerte, señor. Me comprometo a hacer desaparecer al rey de Bohemia, a condición de que cuando quede eliminado, mi señor vuelva a tomar a su reina como antes, aunque solo sea por consideración a tu hijo, y para atajar las injurias de las lenguas de las cortes y reinos que te conocen y son tus vasallos.
No quiero arrojar ninguna tacha sobre su nombre. Ninguna. Haz lo que dices y te pertenece la mitad de mi corazón. Seré amigable con el rey de Bohemia. Hasta la vista.
Oh, dioses. He de ser el envenenador del buen Políxenes. Todo por la obediencia que debo a mi amo. Un hombre en rebelión con sí propio. Pero aquí viene el rey de Bohemia.
Es extraño, diríase, que mi favor aquí comienza a declinar. No hablarme. Buenos días, Camilo.
Salud, mi real señor.
¿Qué noticias hay en la corte?
Nada extraordinario, señor.
El rey tiene un aspecto como si hubiese perdido alguna provincia que amara tanto como así. Ha vuelto los ojos y no me ha salvado, haciendo un desdén con sus labios.
No me atrevo a saberlo, mi señor.
¿Cómo? ¿Que no te atreves? ¿Que no? Es a mí a quien no te atreves a revelar lo que sabes. Eso debe ser. Buen Camilo, para mí tus facciones alteradas son como un buen espejo que me muestran que las mías están alteradas también.
Hay una enfermedad que pone en destemplanza a alguno de los dos. Y es de ti de quien la ha cogido.
¿Cómo? No me atribuyas los ojos del basilisco. Te conjuro, Camilo, a que si sabes alguna cosa que me importe estar informado, no la ocultes.
No puedo contestar.
Camilo, te conjuro por todas las virtudes humanas que el honor reconoce, y no es la menor de ellas la que me hace dirigirte esta súplica. ¡Que me declares qué acaecimiento hostil a mi persona conjeturas que va arrastrándose hacia mí! ¡Si está lejano! ¡Si se halla próximo! ¿Qué camino ha de seguirse para evitarlo? ¡Si puede evitarse! ¡Y si no, el medio de soportarlo de la mejor manera!
Señor, estoy encargado de darte muerte.
¿Por quién, Camilo?
Por el rey.
¿Por qué?
Piensa, mejor dicho, jura con absoluta confianza, como si lo hubiera visto, que has mancillado criminalmente a su esposa.
¡Oh! Si es así, que mi sangre más pura se transforme en gelatina infecta y mi nombre se ayunte con el de Judas. ¡Que mi presencia se evite, se odie y se maldiga!
Así jures negando su opinión.
Pero, ¿cómo ha surgido esto?
No lo sé. Pero es más prudente evitar el mal que ha surgido que averiguar cómo se ha engendrado. Si confías en mí, avisaré discretamente a los caballeros de tu séquito para que dejen la ciudad de dos en dos. En cuanto a mí, pongo a tu servicio mi fortuna, perdida aquí por esta revelación.
Te creo. He visto tu corazón en tu semblante. Mis naves están dispuestas. Partiremos en breve.
De manera que han huido y Camilo con ellos. ¿Cómo estaba en lo cierto con mis fundadas sospechas? ¡Qué maldición adivinar tan bien! Camilo era su cómplice, su alcahuete. Todo lo que sospechaba era cierto. ¡Hermiona, dame el niño! Me alegro de que no le hayas amamantado, porque aunque lleva mucho de mis rasgos, le has comunicado mucho de tu sangre.
¿Qué significa esto? ¿Es una broma?
Que se lleven de aquí al niño y me respondan por él. No permanecerá más a tu lado. Juega con el niño que tienes en el vientre, pues es Políxenes quien te ha inflado así.
No tendría que decir más que no. Y no estoy segura de que me creerías bajo mi palabra, por inclinado que estuvieras a la contradicción.
Señores, ¡miradla! ¡Miradla vosotros! Fijaos bien en ella. Comenzad por decir: es una hermosa dama. Y la justicia de vuestros corazones obligaría a añadir: ¡lástima que no sea honrada! ¡Honorable! ¡Hermiona! ¡Eres una adúltera!
Si un villano hablara así, aunque fuera el villano más execrable del mundo, lo sería más toda. Señor, te equivocas.
Has confundido, señora mía, a Políxenes con Leontes. ¡Oh, tú, cosa indecta! He dicho que es una adúltera, una traidora, y Camilo uno de sus cómplices. ¡Vil profanadora de su lecho! Al igual de aquellas a quienes el vulgo aplica los epítetos más enérgicos. ¡Sí! Y además, está en el secreto de la reciente fuga de Políxenes.
¡No! ¡No! ¡Por mi vida, no! No estoy en secreto de nada semejante. ¿Cómo te apenará, rey, cuando veas más claro el haberme ofendido así? ¡Te engañas!
¡Que se la conduzca a la prisión! Quien hable en favor de ella es culpable indirectamente, solo por el hecho de que hable.
Mis buenos señores, no soy inclinada al llanto, pero tengo aquí alojada en mi corazón esa desesperación del honor que abraza con su fuego demasiado intenso para que las lágrimas puedan extinguirlo. Os ruego, señores, me juzguéis con los mejores pensamientos que os inspiren la caridad. Y ahora, cúmplase la voluntad del rey. Solo suplico a su alteza que puedan venir mis damas, pues lo requiere mi estado. El trato que ahora sufro es para mí ahora mayor honor. Jamás deseé ver tu pesar. Ahora tengo la certidumbre que lo veré.
ni de día ni de noche ningún reposo. Soportar así este asunto es debilidad, pura debilidad. Si la causa de estos tormentos no existiese, ella no es sino una parte de esta causa. Ella, la adúltera. Pues el rey corruptor está por completo más allá del alcance de mi brazo, fuera del blanco. Pero a ella puedo agarrarla. Supongamos que ha desaparecido, que fue entregada a las llamas. Recobraría yo la mitad de mi descanso. Mi hijo enfermo. ¡Qué nobleza la suya! Al saber el deshonor de su madre, se abatió inmediatamente. Quedó postrado. Lo tomó muy a pecho. La vergüenza de esta acción le ha encadenado y paralizado como si fuera suya. Ha perdido la viveza, el apetito, el sueño, y ha caído en una absoluta languidez. ¿Quién llega?
Señor, una conferencia necesaria sobre los padrinos de un bautizo que toca a tu alteza.
¿Cómo? ¡Fuera, dama atrevida!
Mi buen soberano, vengo y te suplico que me oigas a mí, que me declaro tu leal servidora, tu médico, tu obediente consejera, y que aún, al aliviar tus malas disposiciones, me atrevo a demostrarlo, menos que muchos que os parecen más adictos. Vengo de parte de tu virtuosa reina.
¿Virtuosa reina?
¡Virtuosa reina, mi señor! ¡He dicho bien!
¡Vete!
La virtuosa reina, porque es realmente virtuosa, te ha dado una hija. Hela aquí. La encomienda a tu bendición.
¡Fuera, bruja! ¡Que la arrojen de aquí! ¡Una celestina que sabe admirablemente su oficio!
Soy tan honrada como tú, loco, lo cual es bastante para pasar en el mundo como honrada.
¡Recógela, bastarda, y llévatela! ¡No quiero verla!
Deshonradas sean para siempre tus manos si levantas del suelo a la princesa, movido de la falsa imputación de bastardía que ha lanzado contra ella.
¡Traidores!
¡No hay más que un solo traidor! Y está aquí presente. Y es el mismo, pues entrega traidoramente a la calumnia su honor sagrado, el de la reina, el de su hijo lleno de promesas, el de su nena, pues rehúsa, y en el estado de las cosas, es una maldición que no puede obligársele a arrancar de una vez la raíz de su opinión, tan podrida como sólida fue siempre la piedra.
La rapaz no es mía, es la progenitura de Polixenes.
Señor, es tuya, tuya, y podría dejar a tu cargo el antiguo proverbio: se te parece tanto que es tanto peor. Mira, señor, aunque la imagen sea diminuta, es la copia del padre. Es tu nariz, tus ojos, tus labios, todo.
¡Te haré quemar!
No importa, señor. El hereje será quien encienda el fuego, y no la que se queme en él. No te llamaré tirano. Pero este modo tan cruel de tratar a la reina, sin poder producir otras acusaciones que las de tu capricho mal fundado, sabe un poco a tiranía y te hará parecer innoble y escandaloso a los ojos del mundo. Ya voy a partir, pero echa una mirada a tu hija, mi señor. ¡Es tuya!
Jamás le diré hija a esa bastarda. Jamás le permitiré que me diga padre. Más vale quemar eso ahora que maldecirlo entonces. Antígono se llevará de aquí a esa bastarda y la transportará a un lugar despoblado o totalmente desierto, fuera por completo de nuestros dominios, y que allí la abandone sin más piedad a su propia protección y a la clemencia del clima. Le haré jurar que cumplirá mi encargo o pierde la cabeza. ¡Que venga Antígono! Ahora mismo se llevará de aquí eso. Eso que llaman mi hija. esta causa. Lo declaramos con gran sentimiento. Es un golpe para nuestro corazón. La parte acusada es la hija de un rey, nuestra esposa y una mujer a quien hemos amado en extremo. Que se nos absuelva del reproche de tiranía, ya que procedemos, señores jueces, en justicia tan abiertamente, la que seguirá su curso normal hasta la condenación o absolución. Está procesada y acusada por el crimen de alta traición, de haber cometido adulterio con Polixenes, rey de Bohemia, y haber conspirado con Camilo para quitarle la cabeza a vuestro soberano y señor. ¡Que pase la acusada!
Puesto que todo lo que tengo que decir radica simplemente en contradecir mi acusación, y los testimonios que puedo exhibir consisten en los que extraiga de mí misma, no me servirá de gran cosa decir: no soy culpable. Mi integridad, tomada por falsedad, será recibida como tal cuando lo afirme. Vos, mi señor, sabéis que mi vida pasada ha sido tan continente, tan casta, tan leal como desgraciada soy ahora. Y la historia no ofrece ejemplo de infortunio mayor que el mío, aun cuando me arreglara y pusiera en escena para emocionar a los espectadores. Porque miradme aquí, la compañera de un lecho real que ocupaba la mitad del trono, la hija de un gran rey, la madre de un príncipe lleno de esperanza. Miradme aquí, condenada a hablar y a perorar para defender mi vida y mi honor.
Perdonad que interrumpa. El príncipe, vuestro hijo, por el solo efecto de los terrores de la imaginación y de los temores que le inspiraba la suerte de su madre, ha partido.
¿Cómo partido?
Ha muerto. ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Oh, no! ¡No!
La cólera de Apolo. Los cielos mismos castigan mi injusticia. ¿Qué pasa ahora?
Esta noticia es mortal para la reina. Bajad los ojos y ved en ella la obra de la muerte.
Sacadla de aquí. No es más que un síncope. Y dejadme solo. He dado demasiado crédito a mis propias sospechas. Por favor, administrésele algunos remedios que la hagan volver tiernamente a la vida. Apolo, perdona mis palabras contra tu oráculo. Me reconciliaré con Polixenes. Ganaré de nuevo el corazón de mi reina. Llamaré otra vez al buen Camilo, al que proclamo un hombre leal y humano, pues impulsado por los celos y mis pensamientos sanguinarios y la venganza, elegí por ministro a Camilo para eliminar a Polixenes. Camilo ha descubierto mis tramas y por eso dio su adiós a nuestra corte.
¿Qué estudiados tormentos tienes reservados para mí, tirano? ¿Qué ruedas? ¿Qué potros? ¿Qué piras? ¿Qué desollamiento o qué cocción de plomo o de aceite? Piensa en lo que has hecho por tus celos y vuélvete loco enseguida, loco de atar, pues todas tus extravagancias pasadas no serán sino gérmenes de lo que sucede. Has arrojado a los cuervos a tu hijita de pecho, aunque el diablo hubiera vertido lágrimas de sus ojos de fuego. La muerte de tu hijo quizá no es culpa tuya, no lo es, pero esto último, la muerte de la reina, no tiene perdón.
Continúa. Continúa. He merecido que hables para que todas las lenguas me dirijan sus reproches.
Lo siento. Me arrepiento de todas las faltas que cometo cuando llego a conocerlas. Ay, he obedecido demasiado a la temeraria sensibilidad de una mujer. El rey está conmovido en su noble corazón.
lo que ya se consumó y es irreparable. No ha menester lamentaciones. Que mis imprecaciones no te causen aflicción. Vamos. Ordena el castigo para una mujer insensata.
No has hecho sino hablar bien con toda verdad. Acepto mejor tus reproches que hubiera aceptado tu compasión. Por favor, llévame al lado de los cadáveres de mi mujer y de mi hijo. Una sola tumba para los dos. Todos los días visitaré la capilla en que reposen, y sobre su tumba se grabarán las causas de su muerte para nuestra vergüenza. Ven. Ven y condúceme ante ese espectáculo doloroso.
Señor, rey Políxenes, parto para mi patria. He estado 15 años fuera de ella y deseo que mis huesos descansen en Sicilia. Podría tal vez llevar algún alivio a los pesares del corazón de mi señor Leontes.
Ah, si me estimas, Camilo, no borres tus servicios pasados que para mí han sido muy útiles y grandes. Te suplico que no me hables más de Sicilia. De esa nación fatal. Su solo recuerdo me flagela por el recuerdo de ese rey arrepentido, como tú le llamas, de mi real hermano, reconciliado hoy conmigo. La pérdida de cuyos hijos y de la reina es todavía para mí una herida fresca. Dime, Camilo, ¿cuándo viste al príncipe Florisel, mi hijo? Los reyes no son menos desgraciados cuando tienen vástagos indignos de ellos que cuando los pierden después de haber comprobado sus virtudes.
Señor, hace 3 días que no he visto al príncipe. ¿Cuáles sean sus ocupaciones favoritas? Lo ignoro.
Por mis espías he sabido que sale de la casa de un pastor, un hombre que, según dicen, se ha elevado de la nada a un estado increíble de comodidad.
Señor, he oído decir que ese pastor tiene una hija de una distinción muy rara y cuya celebridad se ha extendido más lejos de lo que podría esperarse de una reputación comenzada en semejante choza.
Temo que le esté tendiendo un anzuelo a mi hijo. Tú nos acompañarás a ese lugar. Nos disfrazaremos sin aparecer como somos e interrogaremos al pastor. Así sabremos la verdad.
Bienvenido sea, señor. Mi padre quiere que llene hoy las funciones de su huésped. Y tú, señor, sé bienvenido también. Para ti, romero y rudas son flores que conservan su forma exterior y su perfume todo el invierno. La gracia y el recuerdo sean con ambos.
Doncella, pues eres una linda doncella. Tienes razón al ofrecer flores de invierno a personas de nuestra edad.
Señor, cuando el año se adelante, y no estamos aún en la muerte del estío, ni en el nacimiento del tembloroso invierno. Las flores más lindas de la estación son los claveles y las clavellinas jaspeadas, que algunos llaman las bastardas de la naturaleza. Se halla falto de esta especie en nuestro rústico jardín, y yo apenas me cuido de obtener vástagos de ella.
¿Por qué las desdeñas, gentil doncella?
Porque he oído decir que hay un arte que consiste en producir flores de una variedad de colores tan grande como la naturaleza. He aquí flores para ti. La ardiente alucema, menta, ajedra, almodarroc, la caléndula que se acuesta con el sol. Son flores del medio verano.
Me olvidaría de pasar si pudiera tomar parte de tu rebaño y pasaría la vida en tu contemplación.
Cuando veníamos, vimos desde lejos que hablabas con un joven.
Ah, sí. Es Florisel, mi buen amigo. Hoy me he vestido como él ha querido. Soy Flora asomando en la frente de Abril.
¿Y por lo que parece se quieren?
Nos amamos, señor. No puedo negarlo. Ya nos hemos prometido en matrimonio.
¿Matrimonio?
Sí, sí, señor.
¿Y tú sabes quién es él?
En lo que concierne, señor, la naturaleza de nuestros linajes son diferentes. Y eso me aterroriza. Pero su grandeza no conoce el temor. A cada instante tiemblo ante la idea de que su padre podría, por una casualidad, pasar por aquí. ¿Qué pensaría de su noble hijo, ligado a tanta inferioridad? Para mí, si él me repudia, sería tanto como renunciar a vivir.
¿Y Florisel quiere informar a su padre de la situación?
Mucho me temo, señor, que no. Dice que no debe saberlo, que es preciso que lo ignore y solo tomar nota de nuestro contrato.
Ah, entonces no es mi hijo.
Señor, ¿tú aquí?
Toma nota de tu divorcio. Mi hijo es demasiado vil para que lo reconozca. Voy a hablar con tu padre. ¡Ah, ese miserable hijo no podrá volver a mi palacio! ¡Mi maldición caerá sobre él! ¡Y tú, hechicera, no lo recibas más o te daré una muerte cruel!
¡Oh, señor! ¡Noble anciano! Quedo medio destruida, pero no demasiado espantada, pues una o dos veces he estado a punto de hablar y decir claramente que el sol mismo que brilla sobre su palacio no esconde el rostro a nuestra cabaña.
Tranquilízate. Yo arreglaré las cosas. Os dirigiré hacia un país donde seréis bien recibidos. Sé que Florisel intentará huir contigo, pero yo lo convenceré de que venga a mi país, donde será muy bien recibido por el rey Leontes, mi señor.
Señor, mi buen señor, has cumplido tu expiación como un santo.
Mientras me acuerde de su persona y de sus virtudes, no podré olvidar las imputaciones con las que la manché, y no podré olvidar el mal que me hice a mí mismo. Delito tan grande que ha dejado mi reino sin heredero y causado la muerte de la más dulce de las compañeras, en que un hombre haya podido jamás fundar sus esperanzas.
Es verdad, señor. Ni aunque tomaras de cada una de las mejores mujeres del mundo lo óptimo para componer una mujer perfecta, la que ha muerto derrotaría aún toda comparación.
Muerta. Yo la maté. Sí, yo lo hice. Por favor, buena Paulina, no me lo recuerdes sino rara vez.
No te preocupes por el heredero. El gran Alejandro dejó la suya al más digno.
Buena Paulina, que conservas el recuerdo de lo que fue Hermiona. Lo sé y con todo honor. Oh, ¿por qué no conformé siempre mi conducta en tus consejos? Ahora podría hundir mis miradas en los ojos de mi reina y recoger un tesoro de sus labios.
Y dejarlo más rico de los que ellos hubieran dejado tomar.
Dices verdad. Nada de mujeres semejantes.
Si tomaras esposa, ella vendría para decirte: acuérdate de mis ojos.
Eran estrellas. Estrellas. Y todos los demás ojos, carbones apagados. No quiero otra mujer. ¡No!
Que sea cuando vuelva a la vida tu esposa. Y ahora, señor, haré pasar a Florisel, el hijo del rey de Bohemia, y Perdita, su prometida.
Príncipe, sigue con tu prometida.
Sed bienvenidos de todo corazón. Ah,
Perdita parece una diosa. Hoy he perdido una pareja que si hubiera podido sobresalir así, habría arrancado la admiración como vosotros la arrancáis, pareja dichosa. En esta misma época, perdí todo aquello por mi locura.
Estoy aquí para saludarte en nombre de mi padre, Polixenes, y que bien quisiera atravesar los mares para venir a verte.
Oh, hermano mío, excelente caballero. El recuerdo de los daños que te causé. Oh, afortunadamente, me ha enviado a un hijo digno de su virtud. ¡Qué dicha hubiera podido contemplar ahora un hijo y una hija tan bellos como vosotros dos!
Ahora todo está aclarado. Mi señor y rey ha hallado a su heredera. Se ha cumplido el oráculo. Se han encontrado las pruebas. El mandato de la reina Hermiona. La joya perteneciente a su collar. Las cartas de Antígono encontradas a la vez. Y que han hecho y que han sido reconocidas como de su puño y letra. Ah. Esa majestad que la niña posee en común con su madre proclaman, y han proclamado, que es la hija del rey. Y luego el encuentro de los dos reyes entre lágrimas. Nuestro rey gritaba llorando.
Oh, tu madre, tu madre.
Luego pide perdón al rey de Bohemia. Después abraza a su yerno. Enseguida casi ahoga a su hija a fuerza de abrazos. Más tarde, da las gracias al viejo pastor que me ha contado la historia. Antígono la dejó a su cuidado, lleno de piedad por la recién nacida, y le dio dinero y joyas y cartas. Ha sido algo tierno y apasionante, pero todavía algo más.
Oh, sabia y buena Paulina, qué gran consuelo he recibido de ti.
Gracias por venir a mi humilde morada, en compañía de tu hermano coronado, y de estos novios herederos de vuestro reino, en un exceso de favor que mi vida entera no bastaría para reconocerlo. Así como la reina vivió sin igual, así también su imagen muerta sobrepasa todo lo que ya habéis visto. Por ello la guardo sola y aparte. Preparaos a verla representada con tanta vivacidad como el tranquilo sueño representó jamás su muerte. Esta es la estatua. Me agrada vuestro silencio. Me muestra mejor vuestro asombro. Mi soberano quiere hablar.
Su actitud natural. Acúsame, querida imagen de piedra, para que pueda decir que eres verdaderamente Hermiona. Era dulce como la infancia y como la gracia. ¿Por qué Paulina ha cambiado tanto? ¿Por qué sus arrugas?
No, ni con mucho. Eso honra al artista, pues han pasado 16 años.
Tal como podía vivir ahora, tanto para mi ventura como su ausencia es hoy cruel a mi alma. Oh, así estaba, majestuosa, cálida como es Fina ahora. Mira a tu hija, absorta de admiración, que adquiere como tú la inmovilidad de la piedra.
Permitidme que me arrodille e implore su bendición.
Oh, calma, calma. La estatua se ha colocado recientemente y aún no están secos los colores.
No,
No corras la cortina. ¡Piedad!
No la mires más tan fijamente. Temo que tu imaginación figure que va a moverse de un momento a otro.
Sea. Sea. Ojalá hubiese muerto yo, visto que... Pero, ¿cómo? Me parece que ya... ¿Quién es el autor de esta estatua? ¿No confirmaríais vosotros que respira y que la sangre que corre verdaderamente en esas venas...
Es una obra magistral. Sus labios parecen tener el color mismo de la vida.
Los ojos inmóviles parecen moverse. Tan grande es la ilusión del arte. Oh, oh, mi dulce Paulina, déjame 20 años seguidos contemplándola. Es un consuelo cordial. Que nadie se burle de mí. Quiero besarla.
Otros 20 años estaría yo aquí.
Bien, ya despierta. Ya desciende. Cesa de ser piedra. Venid, pues una vida preciosa te redime. Desciende, no os sobrecojáis. Es santa, que nadie la mate 2 veces. Vamos, reina. Preséntale tu mano.
Oh, oh, la tengo en mis brazos. Siento su calor.
Ella lo abraza.
Se suspende de su cuello.
Que hable también y pertenezca a la vida. Sí, y que nos manifieste dónde ha vivido.
Ahora sí, arrodíllate e implora la bendición de tu madre.
Oh, vosotros, dioses, dirigid aquí vuestras miradas y verted de vuestras sagradas urnas vuestras mercedes sobre la cabeza de mi hija. Dime, hija mía, ¿dónde has sido conservada? ¿Dónde has vivido? ¿Dónde te has encontrado por la corte de tu padre? Pues debes saber que, informada por Paulina de que el oráculo había dado la esperanza de que tú vivías, me he conservado en la vida a fin de ver el desenlace.
Tenemos tiempo para todo ello. Yo, vieja servidora, iré a suspenderme de alguna rama seca.
Paulina, debes acceder a recibir un esposo de mi mano, como yo recibo una esposa de la tuya. Avanza, Camilo, y toma la mano de esta dama. Y ahora, buena Paulina, condúcenos a un lugar donde a satisfacción podamos interrogarnos y respondernos el uno al otro sobre nuestras aventuras en este largo espacio de tiempo que ha transcurrido desde nuestra separación.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.